Esta es una grabación realizada en vivo en la Iglesia Cristiana Renacer. Esperamos que sea de gran bendición para su vida.
Gloria a Jesús. Gracias al Señor por tantas cosas hermosas que nos da en la Iglesia para poder crecer, para poder avanzar, para que el Señor siga trabajando en nuestras vidas diariamente. Así que hemos últimamente celebrado los retiros varones, de mujeres, de jóvenes, y el Señor se ha movido con su poder en cada uno de esos retiros. Y gracias al Señor porque es la oportunidad que nos da para poder estar juntos, para crecer, para aprender, para recibir de Dios y que esa palabra de Dios eche raíz en nuestra vida. Amén. Amén. Creemos en un Dios todopoderoso que puede hacer cualquier cosa. ¿Sí? Creemos que Dios tiene todo el poder y que no hay nada imposible para el Señor. En base a esa fe es que nosotros oramos y confiamos que Dios va a responder con su poder, porque Él tiene todo el poder para hacerlo. Hermanos, hay algo muy interesante cuando el Señor Jesús fue bautizado. Después que el Señor Jesús fue bautizado, empezó algo especial en la cuestión de la oración. Nosotros ya sabemos qué significa la oración. La oración como diálogo con Dios. Si nosotros hemos leído la palabra de Dios, sabemos que en el Antiguo Testamento todo el tiempo había oración y todo funcionaba porque la gente oraba y se movía la mano de Dios y Dios actuaba de manera sobrenatural. Así que la oración siempre ha sido la llave de las respuestas, ha sido la clave de que Dios usara a su pueblo, a siervos de Dios. Y si no había oración, nada pasaba. Ahora, cuando el Señor Jesús fue bautizado, algo especial sucedió desde ese día en adelante. Dice la palabra de Dios, y solamente Lucas es de los evangelios el que da este detalle. Dice que cuando el Señor Jesús fue bautizado, dice que Él, en ese momento que sale de las aguas, ora. Que el Señor estaba orando. Tal vez eso nunca lo tenemos en nuestra imagen mental cuando quizá de pequeños hemos ido a la escuela bíblica o hemos escuchado acerca del bautismo de Jesús. Pero cuando el Señor fue bautizado y Él sale del agua, dice que estaba orando. Y cuando Él estaba orando, comienza su ministerio allí y en esa oración algo pasó. Dice que los cielos fueron abiertos. Así dice. Y desde esos cielos abiertos es que Dios Padre da una palabra allí. Dice, este es mi Hijo amado. Fíjese que son dos personas distintas. El Padre desde los cielos está hablando y dice, ese que está ahí, ese es mi Hijo amado, en quien yo me complazco. Así que independientemente de la persona del Padre y del Hijo, dice que también desde el cielo abierto, en forma visible, desciende el Espíritu Santo, otra persona, sobre Jesús. Por eso creemos en Dios Trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero en ese momento, la oración de Jesús hizo eso, abrió los cielos. Y Dios respondió. Hay algo especial cuando nosotros podemos orar al Señor a través de Jesucristo ahora. ¿Y sabe lo que tiene que pasar? Se tienen que abrir los cielos. Y Dios dice que derrama bendición. Y habíamos leído, y el versículo que salteó Ricky decía que también Dios abrirá las ventanas de los cielos y derramará bendición hasta que se sobreabunde. El cielo puede estar abierto o cerrado para nosotros dependiendo de nuestra actitud en la oración. Por eso la oración es tan importante. La oración es fundamental para el creyente. Es el diálogo intenso con el Señor, es la comunicación permanente con el Señor, es la manera en que Dios puede trabajar en nuestras vidas, es la manera en que Dios puede trabajar en las situaciones que estamos alrededor. Sin oración, las cosas no suceden. Tenemos que saber eso, que Dios obra y hay cosas que van a suceder si nosotros oramos. Y si no oramos, pues no van a suceder. Para que el cielo se abra, tenemos que orar. Y cuando oramos, No solamente se va a abrir el cielo, ¿sabe qué va a pasar? La tierra va a temblar. Cada vez que la iglesia primitiva oraba, pasaba eso. Se abría el cielo y la tierra temblaba. Dios, obrando de una manera sobrenatural y poderosa en medio de la oración. Miren, muchas veces a mí me ha pasado de que en una oración intensa en la iglesia he sentido esto, pero es solo una percepción mía, ¿eh? Yo sé que es subjetivo, no hagan teología de esto, por favor, ¿sí? Cuando yo oro, me da la sensación de que el cielo así se estira, se hace como una goma, ¿no? Una banda, se estira así, 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 y se abre, y ahí donde estamos es como que el cielo descendió ahí a la tierra. Esa es la sensación que me da. No sé si alguna vez a alguien le ha pasado eso, pero es como que el cielo se abre y Dios está allí presente. Y cada vez que oramos, la presencia de Dios es real para nuestra vida. Y cuando Dios abre los cielos, significa que algo va a ser acá en la tierra. Nuestra oración en el nombre de Jesús actúa de manera sobrenatural. Dios trabaja con esto, pero nosotros debemos orar. Esteban predicaba la palabra y tenía una oración permanente con el Señor. Hasta el punto de que cuando lo estaban por apedrear, por predicar la palabra de Dios, él dice, veo los cielos abiertos y ahí a Jesús sentado a la derecha. Veo los cielos abiertos. Hasta visualmente algo pasó ahí. Él podía ver de manera como una visión. Él veía que los cielos se abrían porque ahí había un hijo de Dios que estaba orándole al Padre, diciendo, no tomes en cuenta el pecado de estos que están aquí, perdónalos. Lo mismo que Jesús decía en la cruz. Y esa oración abría los cielos. Era una oración directa al Señor, directamente a Dios. Cuando oramos las cosas suceden, cuando no oramos las cosas espirituales no suceden. Elías dice que oró y estuvo 3 años sin lluvia, hasta que oró y produjo lluvia. Si no oraba, no había lluvia. Jonás estuvo 3 días en el vientre del pez hasta que oró. Y cuando oró, se ve que el pez era muy carnal y lo vomitó a Jonás, no aguantó la oración. Pero cuando oró fue que justamente, lean ustedes el libro de Jonás, y después que oró, dice que entonces, la ballena iba a decir, el pez grandote lo vomitó a Jonás. Cada vez que una persona oraba, las cosas cambiaban. Y cuando el pueblo de Israel y cuando nosotros o la iglesia no ora, no pasa nada. Esa es la realidad. Por eso es tan importante poner la oración en el lugar justo, en prioridad de nuestra vida, para que justamente Dios se mueva con su poder en medio nuestro. La palabra de Dios nos enseña que en la iglesia primitiva, cuando el Señor Jesús ascendió a los cielos, le dejó este encargo de la comunión permanente con el poder del Espíritu Santo, orando al Padre en el nombre de Jesús, y Dios se movía con poder. Cuando ellos empezaron a hacer esto y empezaron a actuar de manera sobrenatural, empezó la presión negativa de parte del gobierno, de parte de la situación, de parte de la sociedad, empezaron a venir los problemas, porque Satanás no quiere que la iglesia ore. Satanás no quiere que un creyente ore y se arrodille y busque al Señor, o parado, como sea, que busque al Señor. Satanás no quiere. Por eso va a tomar todas las armas posibles para detenernos en la oración. Es más, a veces hasta nuestros argumentos dicen, si Dios sabe todas las cosas, ¿por qué tengo que orar? Si puedo orar algo pequeño, algo corto, y ya está. No, sin embargo, cuando uno va a la palabra de Dios, encuentra intensidad en la oración. Encuentra que la gente derramaba su alma allí en la oración. Encuentra que tomaba tiempo en la presencia de Dios. Que no importaba lo que estuviera pasando, todo era secundario. Lo más importante era mi encuentro con Dios allí. Y oro hasta que tengo una respuesta del Señor. Y eso cambiaba a las personas y cambiaba a la iglesia. Oración dirigida con fe al Señor a través del poder del Espíritu Santo. En Hechos capítulo 4 se menciona que Pedro y Juan habían ido al concilio. Fueron a la corte. ¿Alguien fue alguna vez a la corte? ¿Sí? Puede ser por algo que hicimos nosotros o puede ser porque no hicimos algo nosotros, pero nos mandaron a llamar. ¿Sí? Yo he estado en la corte por la cuestión de la iglesia. ¿Sí? Y la verdad es que no es nada agradable. Nadie va feliz de la vida a una corte, ¿verdad? No, en serio. ¿Ustedes fueron contentos a la corte? No, nadie va feliz ahí. No es el mejor lugar para ir. Pero cuando uno va a la corte va nervioso, temeroso, ¿qué puede pasar acá? Uno sabe que depende de la justicia. Y a veces la justicia, si fuera en Argentina, hermano, ahí es terrible, ¿no? Directamente usted está perdido si va allá, ¿no? Pero bueno, uno sabe que cuando las cosas se hacen bien, claro, puede haber situaciones, puede haber pago por eso, puede haber hasta que uno pueda salir preso. Hay muchas cosas que pueden pasar ahí. Pedro y Juan tuvieron que ir a la corte, al concilio. Y cuando fueron allí, iban con, no sé, humanamente, no sé qué hubiera pasado, ¿no? La Biblia no dice exactamente, pero esa situación, eso que usted siente ahí, seguramente a lo mejor lo tendría, ¿no? Pero confiando en el Señor. Ellos iban confiando en el Señor. Y llegaron a esa corte. Y la corte estaba manipulada por religiosos. Totalmente manipulada. Y se hacía solamente lo que querían los religiosos. Así que no había justicia imparcial en ese lugar. Y así fueron los apóstoles. Y ahí le dicen, ¿ustedes por qué están predicando a Jesús? Y ellos dicen, no nos podemos callar nosotros de dejar de decir lo que hemos visto y oído. Nosotros vamos a seguir predicando el mensaje de Jesús. Entonces, en ese momento, los intimidaron. Dijeron, ustedes nunca más pueden predicar en el nombre de Jesús. ¿Y qué hicieron los hermanos? Se quedaron allí y dijeron, ok, está bien, no podemos predicar. Entonces, bueno, vamos a ver qué haremos, otra cosa, nos vamos a dedicar a otros negocios. Lo que hicieron fue ir hacia la iglesia. Ellos fueron a la iglesia y vamos a ver y vamos a leer en la palabra de Dios qué aconteció allí en Hechos 4:23. Hechos capítulo 4, versículo 23. Si lo tienen, dicen amén. Amén. Oh, ya lo tienen. Muy bien. Vamos a leer. Dice, y puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, y que por boca de David, tu siervo, dijiste, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Y cuando hubieron orado, el lugar en que estabas congregado tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo, y hablaron con denuedo la palabra de Dios. ¡Qué tremendo, hermano! ¡Qué tremendo! Había una oposición terrible. Satanás estaba tratando de detener crecimiento espiritual, personal y como iglesia. Quería detener el crecimiento de la iglesia, que no se sembrara la palabra de Dios más. Entonces, ¿qué podían hacer? Lo que hicieron fue ir a la iglesia, compartir la necesidad y ponerse a orar. Ay, hermanos, yo creo que a veces Dios permite situaciones extremas en nuestra vida para que hagamos oraciones extremas. Ay, no es lo mismo orar por la comida cuando tenemos de todo. Gracias a Dios por esta comida, bendice, amén. Y a comer. Pero cuando no tienes, ¿verdad? ¿Pasó alguna vez? Cuando no tienes y Dios provee, aún hasta tu oración de comida distinta. Gracias, Señor, por esto. ¿Amén o no? ¿Por qué Dios a veces permite situaciones extremas en nuestra vida? Para que seamos conscientes de necesidad de orar. Orar, porque la oración aquí tiene que llegar a un extremo de... Son oraciones que tienen que agarrar toda nuestra vida de manera integral. Espíritu, alma y cuerpo están orando, están clamando al Señor. Son de vida o muerte. Así tiene que ser. Mi oración, de vida o muerte. Hasta ese punto Dios me puede llevar a probar para que yo realmente entienda el propósito de la oración. Hasta qué punto yo tengo que doblar todo mi yo, todo mi orgullo, para poder someter todo eso a Dios en oración. Si eso no sucede, no hay cambios. Si no hay oración, nada pasa. Necesitamos orar. Necesitamos clamar al Señor, necesitamos pedirle al Señor. Fíjense lo que hizo la iglesia primitiva. Aquí tenemos lecciones espirituales acerca de la oración. Cómo orar, cómo interceder, cómo clamar al Señor y de qué manera hacerlo. Y la verdad es que tiene que empezar con motivación. Tengo que orar, necesito orar. Si no oro, me muero. Es de vida o muerte la oración. Tengo que tener esa conciencia y clamar al Señor por lo que está sucediendo. Llega un momento en que las cosas se desbordan, ya no sé más qué hacer, hasta dije que he orado y todavía la situación está difícil. Seguramente porque el Señor nos está poniendo en una mini escuelita para aprender el significado profundo de la oración. Aprender a conectarme con el Señor de una manera total y absoluta con Él. En una dependencia total en que yo encuentre que la respuesta venga del cielo. Al punto de que yo ore y pueda ver que el cielo se abre. Y que la tierra acá tiembla porque Dios está orando. Me tengo que mover en esa dirección. Aquí encontramos que nosotros cuando vamos a orar, tenemos que orar con fe. Basado, nuestra fe basada en el deseo de Dios. Yo puedo desear muchas cosas y a veces no son deseos de Dios. Y estoy en una lucha espiritual con Dios porque los deseos son distintos. Pero cuando mi deseo yo lo alineo con el deseo de Dios, mis oraciones van a ser siempre contestadas. Si tengo el deseo de Dios, ¿cómo no Dios no va a responder a su propio deseo? ¿Saben que la palabra oración en griego, en su etimología, viene de la palabra deseo? Yo expreso a Dios los deseos que Él ha puesto en mí. Yo al orar tengo que expresar los deseos de Dios que Él ha puesto en mí para que yo pueda orar de acuerdo a lo que Él quiere hacer. Por eso la oración está dirigida hacia Dios. Fíjense, esta fe, cómo la iglesia primitiva estaba orando. Ellos pusieron la fe en manos de Dios. Esta fe está respaldada en la soberanía de Dios. Fíjense cómo empezaron la oración. Versículo 24. Alzaron la voz unánime a Dios y dijeron, soberano Señor. ¿Se dan cuenta cómo comienza esta oración? Soberano Señor, tu soberanía. ¿Qué significa que Dios es soberano? Él tiene el control, la absoluta autoridad y la última palabra en lo que va a pasar aquí. No es mi deseo, es lo que Dios quiere hacer. Por eso cuando yo digo soberano Señor, estoy diciendo, acá se va a hacer tu voluntad. Y yo estoy orando sometido a tu criterio, a tu dirección, a tu voluntad, a lo que tú quieres hacer. Por eso es soberano y Señor. Porque Señor significa amo, dueño, el que da la dirección a nuestra vida. Así comenzó esta oración. Soberano Señor, sometidos a ti, creyendo que tú vas a obrar, mi fe está puesta en ti para que tú obres. ¿Cómo sigue la oración? La fe respaldada en Dios como dueño de todo. Fíjese lo que dice, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo, la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Es una declaración de que Dios es dueño de todo. Yo no oro creyendo que tengo el control de algo o que soy dueño de algo. No puedo orar así. Tengo que depender de que Dios es dueño de todas las cosas. Y todo está sometido a Él. Le tengo que dar todo a Él. Le tengo que dar mi vida. Le tengo que entregar mis hijos. Le tengo que entregar mi trabajo. Le tengo que entregar mis futuros proyectos. Le tengo que entregar mi tiempo. Todo eso se lo tengo que dar a Dios porque es dueño. Es una ilusión vana creer que yo puedo apropiarme de esto. Porque Dios es dueño de todas las cosas. Y en mi declaración lo tengo que hacer siempre. Dios es dueño de mi vida. Él puede hacer lo que quiera conmigo. Y con lo que yo tengo a mi cargo y cuidado, Dios puede hacer lo que quiera porque Él es dueño. Esa oración está sometida a Dios. Por lo tanto, Dios trabaja, Dios contesta. La fe respaldada en la palabra de Dios. Fíjense, estaban orando, versículos 25 y 26. Mencionan la palabra, mencionan lo que dice la Biblia, diciendo, aquí hay una oposición, pero la Biblia ya lo dice. Versículo 25, por la boca de David tu siervo dijiste, ¿por qué se amontina la gente y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Es decir, Señor, oramos en base a lo que dice la Biblia, oramos en base a la palabra. Nosotros creemos que si vamos a orar en base a algo de lo que Dios quiere hacer, está acá. Yo no puedo orar algo que no esté incluido aquí dentro de la palabra de Dios. Tengo que orar en base a lo que dice la palabra de Dios. ¿Qué tengo que hacer con mis enemigos? Señor, quémalos. ¿Esa es una oración correcta? Padre, sabemos que en esta ciudad se va a haber elecciones pronto, ¿no? ¿Cómo oramos? ¿Cómo dirigimos nuestra oración? Porque las elecciones de esta ciudad pueden afectar a las iglesias. ¿Sabían ustedes? Hermano, ¿en serio no lo saben? ¿No hemos sentido y vivido esto en carne propia? ¿Sí o no? Nuestras oraciones tienen que estar ajustadas a la voluntad del Señor y tomar autoridad en esto y decir, Señor, tu palabra dice que va a haber oposición, pero nosotros oramos confiando en ti. Porque también tu palabra dice que yo tengo que orar por los enemigos. ¿Sí? Orar para que reciban al Señor, para que se conviertan, para que hayan transformaciones de vida. Para eso estamos aquí. No somos justicieros, hermanos. Somos instrumentos de misericordia para alcanzar salvación a otras personas. Que Dios nos use para eso. La oración empieza transformándome a mí, cambiando mi corazón, teniendo el deseo de Dios para hacer la voluntad del Señor. La palabra de Dios va a respaldar mi oración. La palabra de Dios va a respaldar mis decisiones. La palabra de Dios puede darme una dirección cuando yo estoy sometido a la voz del Espíritu Santo. La fe también no es ciega ante la realidad. ¿Qué pasó el versículo 27? Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús. Es verdad, están unidos contra la iglesia, contra cada una de estas cosas. Pero dice que la palabra de Dios, uno dice, yo creo en esto, creo que la realidad está difícil, pero creo que tú eres más grande que esta realidad. Yo creo que tú eres poderoso para obrar de una manera superior a lo que está pasando aquí. No hago oído sordo a lo que está pasando. Algunos piensan que solo por confesar positivamente van a alcanzar las cosas. Y la Biblia no habla de eso. Acá está hablando de que la realidad era negativa y en la oración lo decían. Hoy sí sabemos de la oposición y todo lo que está pasando aquí. No estoy más enfermo porque sé que así me voy a sanar. No es eso. No es por confesar positivamente, sino por decir, yo estoy enfermo, pero en el nombre de Jesús yo creo que Jesús me sana y creo que Él tiene poder para hacerlo. Por lo tanto, dependo del Señor y me someto a la voz del Espíritu Santo en este caso. Por eso la fe tiene que estar basada en el deseo de Dios. Y cada vez que oro con fe, oro creyendo que Dios va a contestar porque es su agrado, porque es su voluntad. Leyendo la palabra de Dios, entiendo lo que Dios quiere hacer y oro en base a esa dirección del Señor. Oramos con fe en la palabra de Dios. También la palabra acá nos enseña que oraciones que abren los cielos y hacen temblar la tierra son oraciones que también, además de hacerlas personal, oramos en unidad, unanimidad, unánimes, en el mismo sentir. Para esto es necesario ponernos de acuerdo. Ellos, cuando llegaron los discípulos, dice 23 y 24, que habían venido a los suyos, a los hermanos, contaron todo lo que había pasado, y el 24 dice, ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios. ¿Qué hicieron? Alzaron unánimes la voz a Dios. Oraron juntos. Para esto es necesario ponernos de acuerdo. La palabra de Dios dice en Mateo 18, 19 y 20, otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde hay dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Cada vez que nosotros nos reunimos, sea en este lugar donde sea, pero nos reunimos en el nombre del Señor, y oramos en unidad, oramos en el mismo criterio, oramos en unanimidad, Dios obra de una manera sobrenatural. ¿Por qué dice eso? Fíjense. Dice, si dos de vosotros se pusieran algo de acuerdo aquí en la tierra, en lo que pidieran será hecho por mi Padre que está en los cielos. Todo lo que atamos aquí en la tierra, dice, es atado en el cielo, y todo lo que desatamos aquí es desatado en la tierra. ¿Qué tiene que ver esto? En que pongámonos de acuerdo en la oración. Por eso cuando oramos, compartimos nuestras necesidades, compartimos lo que está pasando con otras personas, compartimos el mismo pensamiento para ponernos de acuerdo en la oración. Por eso venimos y por eso vamos a tener oraciones unidas cada vez que nos reunimos. Los domingos por la mañana, tiempo de oración, de buscar al Señor, de ponernos de acuerdo, tener el mismo sentimiento también en cuanto a lo que Dios quiere hacer a través de nosotros, tener el mismo sentir. La palabra de Dios nos dice en Filipenses 2:2, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo sentir, unánimes, sintiendo una misma cosa. Otra vez, unánimes, el mismo sentir. Todos debemos tener el sentir de lo que Dios tiene que hacer, de la obra de Dios, de lo que Dios dice en su palabra y qué va a pasar con cada una de las peticiones que le presentamos al Señor. Ese sentir unido hace que oremos nosotros y algo pasa en los cielos. Los cielos se abren y Dios obra de una manera sobrenatural. Hermanos, también tenemos que orar, como decimos a veces, con toda el alma. Orar con toda el alma. Y el alma tiene que ver con emociones, intelecto, voluntad. No es solamente intelecto, no es solamente lo que pensamos, sino también allí está incluida nuestra pasión. Dice la Biblia que cuando ellos oraron, alzaron unánime la voz y dijeron, ¿usted cree que realmente este pasaje se puede leer diciendo y ellos alzaron un poquito la voz y hicieron una oración? ¿Creen que así debe leerse este pasaje? Acá uno ve pasión, uno ve entusiasmo en la oración. Uno ve que hoy yo oro acá porque sé que Dios está aquí. Y si Dios está aquí, pero me mueven hasta el último de los pelos que tengo. Porque es la gloria de Dios obrando aquí. Y me tiene que tocar de una manera integral. Y mi alma tiene que ser tocada por el Señor. Eso involucra la voluntad. Porque también está en el alma la voluntad. También está nuestra conciencia en el alma. Y ahí es donde el Espíritu Santo trabaja en nosotros. Y nos ajusta a su voluntad. Para que oremos de acuerdo al propósito de Dios. Orando con pasión, alzaron la voz, expresar el propósito del Señor. Cuando oramos, también oramos con inteligencia, oramos entendiendo la situación y oramos pidiéndole al Señor, estando de acuerdo en qué es lo que estamos orando, qué es lo que Dios quiere hacer aquí, cuál es el propósito. Si leemos la palabra de Dios en este pasaje, ¿cuál era el propósito de los apóstoles cuando oraban allí? Señor, líbranos de la presión. ¿Decían eso? Señor, guárdanos para que no nos lastimen. ¿Dijeron eso? Señor, ayúdanos para que nunca nos falte el pan. Eso es lo más importante. ¿Dijeron eso? ¿Qué oraron? ¿Qué dijeron? Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras tú extiendes tu mano, que se haga milagros, sanidades, prodigios mediante el nombre de Jesús. Esa fue la oración que hicieron. Creemos que Dios tiene todo el poder, por lo tanto lo va a hacer. Hermanos, cada vez que nosotros oramos, creemos que Dios lo va a hacer. Cuando nosotros oramos, por ejemplo, por un drogadicto, ¿qué creen que, cómo oramos? Señor, la verdad es que cuando dicen las estadísticas que a lo mejor un drogadicto es el 75% o solo el 5% de esa parte, Señor, ¿será él un 5% que tú quieres salvar? ¿Vamos a orar así? Los alcohólicos, no, es que los alcohólicos casi nunca salen, solo uno hay de milagro de vez en cuando, Señor, no sé qué vas a hacer con él. Si vamos a orar así, ni oremos, porque realmente es un chiste para el Señor, le estamos diciendo, no te creo la verdad, porque sé que puedes hacer algunas cosas y otras no. Cuando vamos a orar realmente tenemos que tener conciencia de lo que Dios hace, conciencia de que Dios todo lo puede hacer, puede transformar lo que Él quiera. Drogadictos, alcohólicos, prostitutas, homosexuales, cualquier persona que viene a Cristo, Dios lo transforma. Yo lo he visto. ¿Ustedes lo han visto? Claro, porque es testimonio del poder de Dios. Por lo tanto, nuestra oración no es solo, a mí me parece que hay estadística, no podemos incluir eso en la oración. La oración tiene que estar incluida la palabra de Dios, lo que Dios dice y lo que Él quiere cumplirlo. Es el propósito de Dios en la oración. Nos ponemos de acuerdo para orar creyendo que Dios va a hacer lo que Él dijo que va a hacer. Que Dios va a transformar vidas porque Él ya lo dijo en su palabra. Hermanos, y además de orar, alzando nuestra voz, con nuestra pasión, con nuestra energía, nuestra voluntad, también, hermanos, es muy importante que nosotros oremos en el Espíritu. Dice la palabra que debemos orar en el Espíritu. Y a veces eso no lo hacemos. Porque, hermanos, orar con el alma a lo mejor está muy bien, ¿no? Oramos racionalmente, está todo bien y hacemos lindas oraciones, pero la oración, si queremos que Dios se mueva y que Dios realmente abra los cielos y esta tierra sea tocada por el poder de Dios, tiene que estar en nuestro espíritu esa oración. El Espíritu Santo dice que mora en nuestro espíritu. Y para hacer oraciones en el Espíritu, pues yo tengo que estar conectado con el Espíritu Santo. Cuando ellos oraron, dice que el lugar tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Ellos ya tenían al Espíritu Santo. Ellos eran hijos de Dios, eran cristianos, tenían al Espíritu Santo en su corazón. Así que cuando oraron, oraron en el Espíritu Santo y a tal punto fue que el Espíritu Santo rebalsó en sus vidas. Fueron llenos del Espíritu Santo. Hicieron lo que tenían que hacer. Dios respondió a esa oración que estaba de acuerdo a su voluntad. Pero la oración es embebida en el Espíritu Santo. Cuando se dice en el Espíritu, se refiere a metidos, absorbidos, así como uno está bautizado en el agua y mojado totalmente y sale así del agua, así es embebido en el Espíritu Santo, lleno del Espíritu Santo, totalmente compenetrado en el Espíritu Santo, y mis oraciones tienen que ser así. Cuando yo oro, tiene que ser el Espíritu Santo a través de mi vida, al punto tal de que a veces hasta puede ser irracional lo que esté pidiendo o lo que esté orando, si es el Espíritu Santo tomando control de mi vida. Estas oraciones que nacen en el Espíritu están respaldadas por la palabra de Dios. Judas, el libro de Judas, el hermano de Jesucristo, en la carne, escribió en el versículo 20, y dice, pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, dice así, orando en el Espíritu Santo. Cuando nosotros oramos, justamente es ese, otra vez la preposición en, metido adentro del Espíritu Santo. Cada vez que oremos, tenemos que dejar que el Espíritu Santo nos dirija en la oración, para que realmente oremos de acuerdo a la voluntad de Dios. El apóstol Pablo en Efesios 6, 18 dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, velando en ello con toda perseverancia y súplica. Oración y súplica en el Espíritu. Otra vez, dirigidos por el Espíritu Santo en la oración, dirigidos para que Él sea el que obre en nosotros en medio de la oración, que tome el control de nuestro espíritu. Hay oraciones que pueden ser muy lindas, racionalmente hablando, pero si no son movidas por el Espíritu, llegan hasta un techo y ahí se quedaron. ¿Recuerda el fariseo? Orando consigo mismo. Decía eso la Biblia, ¿no? Jesús dijo que había un fariseo que oraba consigo mismo. La oración a lo mejor tendría sus puntos fuertes, a lo mejor tenía homilética, a lo mejor era algo muy atractivo y una buena argumentación, pero esa oración no llegaba al cielo. Tiene que ser a través del Espíritu. Hermanos, cuando oramos, más allá del alma, más allá de nuestra personalidad, nuestras emociones, de nuestros intelectos, más allá de palabras bien adornadas, tiene que ser en el Espíritu. Tiene que ver con nuestro Espíritu. Porque cualquier persona que no sea cristiana puede orar lindo. ¿Sí o no? Cualquier persona que no sea cristiana puede escribirse una oración, puede escribir libros de oración. Pero realmente Dios escucha las oraciones de sus hijos. Y las oraciones de los hijos de Dios son aquellos que han sido regenerados por el Espíritu Santo. Y su espíritu ha sido vivificado. Y ahí es donde el Espíritu se mueve en nosotros para hacer oraciones que Dios llega hasta el cielo y Dios trabaja con esas oraciones a través de nuestro espíritu. Jesús dijo que los verdaderos adoradores adoran en espíritu y verdad. Cuando nuestras oraciones de adoración son dirigidas a Dios, tiene que ser en espíritu y en verdad, porque eso es lo que glorifica a Dios. Realmente, a veces, de veras, no sabemos cómo pedir. Yo no sé si le pasó a usted, pero a mí me pasa muy seguido. A veces no sé cómo pedir. Señor, ¿cómo pido aquí? ¿Que lo transformes? ¿Que te lo lleves? ¿Cuál es lo que tú quieres hacer? No sabemos. Dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 8, versículo 26. De igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque ¿qué hemos de pedir? ¿Cómo conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios, intercede por los santos. Gracias por haber mandado al Espíritu Santo. Porque cuando no sé ni cómo orar, el Espíritu Santo ora a través de mi vida. Y a veces no sé ni qué palabra decir. Dice, gemidos indecibles. Qué raro eso, yo no sé ni lo que es. Gemidos indecibles. Ahí el Espíritu Santo está diciendo algo y que yo no sé qué es. Pero lo hace el Espíritu Santo en medio de la oración. Dice eso. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo sabe cómo interceder, sabe cómo orar, porque conoce la voluntad de Dios. Entonces, ora a través de nuestro espíritu. Es tan importante esa conexión con el Señor. Por eso cuando dice orad sin cesar, habla de esto, de una relación constante con el Espíritu Santo y que nuestras oraciones estén sometidas a la voluntad de Dios. Eso cambia las cosas. Oraciones que están sometidas a la voluntad de Dios, oraciones que vienen del Espíritu Santo en nuestra vida, cambian las cosas. Nada es igual cuando oramos en el Espíritu Santo, empezando por nosotros mismos, porque Dios algo ha cambiado en nosotros y algo cambia en la situación de nuestro alrededor, en cada vez que nosotros oramos a través del Espíritu Santo. Hermano, hay mucha diferencia en las oraciones que se hacen en el Espíritu, en las oraciones que solo se hacen en la mente. Nuestro espíritu tiene que estar conectado con el Espíritu Santo. Me impactó la vida de Juan en la isla de Patmos. Cuando Juan estaba allí por causa del Evangelio, solo, lo dejaron ahí para que se muera. Dice la historia que a Juan lo intentaron matar muchas veces. Inclusive lo iban a tirar adentro de una olla grande hirviendo. Lo iban a tirar allí y ¿saben qué pasó? Un rayo del cielo partió la olla. Eso dice la historia. Y no lo podía matar a Juan. Entonces dijeron, dejémoslo ahí en la isla de Pasmo que se muera solo. Pero que no perjudique a nadie, según el Imperio Romano. Déjenlo ahí para que nadie escuche el mensaje del Evangelio. Y resulta que en la isla de Patmos, si usted lee capítulo 1 de Apocalipsis, versículo 10, en la introducción que hace Juan, él dice, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz de trompeta. Y ahí empieza toda la descripción de la grandeza de Cristo. Cuando él tiene una revelación de Jesucristo, conocerlo al Señor tal cual es, algo que a nosotros nos impacta grandemente con pocas palabras que dicen ahí describiendo lo que era el Señor. Juan no tenía ese conocimiento. Él lo había visto resucitado ascendiendo a los cielos, pero no lo había visto en esa gloria. Y dice que cayó allí, tendido. Pero él dijo que era domingo y estaba en el Espíritu. Nosotros vamos a tener conocimiento superior del Señor Jesucristo, una revelación de Cristo profunda en nuestras vidas cuando nuestras oraciones son en el Espíritu. En las oraciones en el Espíritu es cuando nos encontramos con Dios, cuando conocemos más a Jesucristo, cuando conocemos su revelación a nuestra vida. Hermano, y para eso hay que dedicar tiempo, el precioso tiempo que tenemos para orar, para buscar de Dios, para decir, ¿qué va a pasar con mi familia? ¿Qué van a pasar con mis hijos? ¿Qué va a pasar con el proyecto que tenemos con la familia? ¿Qué va a pasar con la iglesia? ¿Qué va a pasar con tantas cosas que tenemos en mente? Si no tomamos tiempo para orar, nada va a pasar. Así se quedará. Y cuando algo no tiene un cambio, cuando no hay una transformación en algo que está mal, cada vez se hace peor. Por lo tanto, tengo que tener la conciencia de saber que de manera urgente yo tengo que clamar a Dios. Tengo que orar hasta que algo suceda. Tengo que clamarle al Señor y si tengo que dejar la comida, ayuno hasta escuchar la voz del Señor. Me pongo ahí a clamarle al Señor, donde sea, no me importa, porque si tengo una carga en mi corazón, esa preocupación yo tengo que dársela al Señor. Y si Dios ha puesto esa carga, yo tengo que orar y seguir clamando hasta que algo suceda. Y cada vez que ore, tengo que orar espíritu, alma y cuerpo depositado en el Señor. Porque a veces, a todos nos pasa, el cuerpo no nos da. Ay, que estoy cansado, que tengo sueño, que me estoy durmiendo, que justo me vino a la mente algo que tenía que hacer, que ay, tengo que preparar esto. Ay, los hijos y la familia, que tengo que hacer tanto. Siempre pasa eso, con el cuerpo y nuestra mente. Pero sometida a la voluntad del Señor, el Espíritu Santo va a ser algo superior en nosotros. El Espíritu tiene que ser más fuerte que nuestra carne. El Espíritu tiene que ser más fuerte que nuestra alma. Ahí es donde trabaja el Señor. Y Él es el que nos va a dar la fuerza que necesitamos para el tiempo de la oración. Cuando Jesús llama a sus discípulos, en las horas más críticas de Jesús, humanamente hablando, antes de ir a la cruz, llama a sus discípulos, los ve a todos, a los 12, 11, dice, vamos a agarrar a tres nada más. Pedro, Jacobo y Juan se los lleva para orar. Oren, velen, mi alma está con angustia. ¿Qué haríamos nosotros si se presenta Jesús y estuviéramos con él? Y él dice, por favor, oren conmigo porque mi alma está en angustia. Wow, nunca escuché a Jesús así. ¿No deberíamos orar con él? Bueno, los discípulos dicen que se quedaron dormidos. Yo no lo puedo criticar a los discípulos porque más de una vez nosotros también nos pasó, ¿no? Y la cuestión es, Jesús se acerca ahí y les dice, ¿no han podido velar ni siquiera una hora? ¡Wow! ¿Una hora? Yo creí que eran 10 minutos. Pero Jesús dice, ¿ni una hora? Como diciendo, básico, Si ustedes dejan que el Espíritu Santo tome el control de su vida, pues una hora no es nada. Dice eso el Señor, ¿no? Y uno dice, wow, Señor, la verdad es que tengo que someterte tanto. Tengo que someter mi carne, mi alma, mi espíritu, porque tengo que orar una hora de manera intensiva. No estoy diciendo que es una hora, ¿eh? No, es algo que dijo el Señor en ese momento. Pero estamos diciendo cuánto tiempo nosotros dedicamos a la oración. Hermanos, si tú ves que tus hijos están en problemas, dedicamos mucho tiempo para poder ayudarlos, guiarlos, aconsejarlos. ¿Cuánto dedicamos para orar? Realmente, para orar por ellos. Cuando vienen los problemas en los trabajos, ah, que tengo que organizar esto, lo otro, y dedicamos mucho tiempo para organizar eso. Que tenemos que comprar algo nuevo, ah, a ver el presupuesto, ¿cuánto nos da? Dedicamos tiempo para eso. ¿Cuánto dedicamos para orar por todo eso? Por eso Jesús dijo, la carne es débil. A lo mejor el espíritu es trapesto, pero la carne es débil. Hay que someter la carne al espíritu. Y orar en el espíritu y pedirle al Señor. Señor, empieza por mí. Necesito que tú me toques. Necesito ser transformado por ti. Necesito ser un instrumento para la oración. Porque sin oración no vamos a ningún lado. Sin oración las cosas no suceden. Sin oración el cielo está cerrado. Y menos va a pasar algo acá en la tierra, porque si no viene de allá, acá no pasa nada. Por eso yo creo que tenemos que tomar un compromiso serio con la oración, compromiso serio en nuestra relación diaria con el Señor. Y como iglesia, orar juntos en esta dirección, porque necesitamos el poder del Espíritu Santo. Que Dios toque nuestro espíritu, nuestra alma, nuestro cuerpo. Que Dios toque todas las cosas, nuestra manera de pensar, ¿no? Toda nuestra formación, todo lo que ha pasado en nuestra vida. Someter todo eso a la voluntad de Dios para hacer lo que Él quiere que hagamos. Incline su rostro ahí donde está. Vamos a orar al Señor. Después de orar, el lugar tembló. Oraciones que mueven el cielo, que mueven la tierra. Son oraciones que se hacen espíritu, alma y cuerpo sometidos a Dios para que Dios nos dirija en todo momento. Que la carne es débil no es ninguna noticia. El punto es que el Espíritu Santo tome el control de nuestra vida. Que nuestras oraciones sean sujetas por el Espíritu Santo. Que aun cuando no sabemos qué orar, sea el Espíritu Santo orando a través de nosotros. En una renovación total en nuestra vida, en nuestros pensamientos, en nuestras actitudes, en nuestro amor y misericordia hacia el que tiene necesidades. ¿Cómo hacer todo eso? Necesitamos orar, necesitamos clamar al Señor. Si el Señor te ha venido hablando últimamente en que tienes que orar más y nada ha cambiado, yo creo que es tiempo de pedirle perdón al Señor. Y decir, Señor, perdóname porque tú me has estado llamando a la oración y yo no te he dado lo mejor a ti, no te he dado el mejor tiempo. Reconozco eso, Señor, te pido perdón por eso. Porque entiendo, Señor, que si yo no oro, nada va a suceder, Señor. Someto mi vida, someto mi tiempo, someto mi carne, mis deseos, los someto a ti hoy. Para que sea tu Espíritu Santo obrando a través de mi vida. Que seas tú tocando todo mi ser. Que mis oraciones muevan el cielo y la tierra. Y cada vez que yo ore, sepa que tú estás ahí, Señor. Oraré con fe. Oraré creyendo en lo que tú dices en tu palabra. Para eso me alimentaré también de la palabra. Oraré confiando en ti. Oraré sabiendo que nada es imposible para ti. Nada. Y cada vez que ore yo tengo que orar con esa convicción. Nada es imposible para el Señor. Dios todo lo puede hacer. Mis oraciones tienen que estar marcadas por el Espíritu Santo. Si he contristado al Espíritu Santo con algún pecado, me tengo que arrepentir. Tengo que pedirle perdón por ese pecado. Porque si el Espíritu Santo está contristado, no puedo escuchar su voz. Lo he apagado. Necesito escuchar al Espíritu Santo. Necesito que Él dirija mi vida. Por lo tanto, toda barrera que impida esa voz del Espíritu, yo la tengo que quitar. Se la tengo que entregar al Señor hoy. Y decirle, Señor, toma control de mi corazón. Toma control de mis argumentos, de mi mente, de mi manera de pensar. Toma control, Señor. Espíritu Santo, muévete con libertad en mi vida. Muévete con libertad en mi corazón. Destruye todo argumento que impida de que yo pueda tomar tiempo para orar y creerte que tú estás obrando. Toma tú el control de mi vida, Señor, en el nombre de Jesús. Haz tu obra, Señor. Haz tu obra en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, hoy, Espíritu Santo de Dios, muévete con libertad en medio nuestro, poniendo la motivación, la certeza, la convicción, la prioridad en nuestra vida de la oración. Haz tú esa obra, Espíritu Santo de Dios, en medio nuestro, porque sin ti, Señor, nada va a suceder. Señor, nuestros hijos no van a volver a ti si no oro. Nuestra familia estará perdida si yo no oro, Señor. Los trabajos no van a funcionar si yo no oro por eso. Los ministerios estarán fríos e infructíferos si yo no oro. Nada sucederá si yo no oro, Señor. Padre, ayúdame a hacer un compromiso espiritual. Espíritu Santo, toma tú el control de mi vida para poder hacer oraciones que vengan de ti. Usa nuestra vida. Sé tú en nosotros orando, embebidos en ti. Toma tú el control, Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Yo quiero animarte a que puedas ponerte de pie hoy con autoridad en el nombre del Señor, diciendo, Señor, yo me levanto como un guerrero de oración. Alguien que va a luchar en la oración. Hermanos, estamos en un tiempo peligroso, en un tiempo terrible, donde Satanás va a hacer todo lo que pueda para destruir nuestra vida, la vida de la familia, aún la iglesia. Sabemos que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, potestades. Se viene inclusive un mes donde Halloween, el diablo zapatea como quiere aquí, y nosotros tenemos que orar, orar en el nombre de Jesús. Efesios 6 habla acerca de la armadura del Señor, ponernos la armadura del Señor, y el versículo 18 dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Por lo tanto, tenemos que orar juntos. Por favor, únete a un hermano ahí donde estás, únete con alguien, por favor, ora. Y clama al Señor, porque necesitamos autoridad espiritual. Necesitamos que el Espíritu Santo...